Si vimos en Efesios, es como la carta de la ascensión, hablando primero como Jesús está sentado en los cielos a la diestra del Padre, pero como nosotros también, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Juntamente con Él los levantó, juntamente con Él los sentó en lugares celestiales. Y de ahí, todo el resto de Efesios está como desplegando qué, entonces, ¿qué significa estar así? ¿Qué es nuestra perspectiva correcta? ¿Es realmente nuestra habitación? ¿Y cómo estamos en Cristo? Que es la frase que se repite tantas veces en Efesios. Entonces, lo han dicho así, como es de la ascensión. Ahora, Filipenses es de gozo. Y enfatiza eso, que Él tiene gozo. Les dice a los filipenses que tengan gozo, que no estén tristes ni preocupados por Él, que Él está confiando en Dios y es gozo. Y escribe la carta en gran parte porque le habían enviado ayuda, entonces está agradeciendo el apoyo. Pero también está impartiendo parte del gozo que Él tiene. Entonces tiene certidumbre y tiene gozo. Tiene paz y tiene gozo. Tiene esperanza y tiene gozo. Entonces, en capítulo 1, simplemente así como para perspectiva, menciona que hay quienes están predicando a Cristo porque se han armado de valor viendo que Pablo no tiene miedo. Entonces, a pesar de todo, y ellos siguen predicando a Cristo. Y que hay otros que también predican a Cristo, pero realmente lo hacen de un modo que piensan agregar más peso a la acusación contra Él. Entonces, y eso sigue sucediendo hoy, que hay gente como que lo que hace es que el cristiano que está puesto los ojos en Jesús, como que si lo podemos hacer ver como un inepto, un ignorante o algo así, entonces nos hace ver mejor a nosotros. Entonces, típicamente es gente que se ha alineado más que nada con los valores y objetivos en el mundo y predica a Cristo dentro de ese perfil. Entonces, tú, si no estás ahí, como si pareces como que medio paisanito, obsoleto y todo eso. Pero Pablo dice, no me importa. Cristo está en la boca y los oídos de todo el mundo. Eso es lo que cuenta. Y Dios ya se encargará. Entonces dices, o sea, es como para estar más triste y más frustrado siendo prisionero en Roma. Y escribe esta carta, pero con esa perspectiva. Dios está en control. Entonces él pensando, pues es mucho mejor estar con Cristo. No sé qué escogería. Entonces como si Dios le diera a escoger a Pablo. Si de una vez lo sentencian a muerte y vámonos, ¿no? Sí, ya me voy. Y entrega ya sus fichas y se va de este casino. Pero pero dice, no, pero yo sé lo que va a hacer. Me voy a quedar porque eso es más fruto entre ustedes. Entonces ya en capítulo 2, como que nos lleva a donde él realmente, cuál es su fuente de seguridad y de esperanza. Y empieza con eso. O sea, si hay alguna comunión, si hay algún afecto, si hay misericordia, o sea, si has visto Dios obrar, entonces que tengan un sentir, que una misma mente, una misma alma, cumpliendo así su gozo. Entonces en versículo 5, capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces es eso, es adoptar, hacer nuestro. Ya que en Efesios vimos, estamos en Cristo, estamos sentados en Cristo en lugares celestiales, a la diestra del Padre también, es nuestro lugar, es nuestra habitación, y Dios está haciendo las cosas conforme a su voluntad. Entonces, con eso, dice, pues el sentir que hubo en Cristo no era exaltarse, sino humillarse y despojarse, o sea, vaciarse. O sea, cuando dice se despojó a sí mismo, pero es como una jarra, vaciar todo eso. Entonces, que se humilló a sí mismo, se despojó, tomó forma de siervo, o sea, se limitó más. O sea, siendo humano ya limitado siendo Dios. Pero también, o sea, dejando su poder, dejando eso, y de vez en cuando, porque el Padre así lo indica, calma la tormenta, levanta a un muerto, sana a un ciego, un leproso, pero realmente viviendo como un mortal, un ser humano, y al final muriendo como un ser humano en el lugar de todos. Entonces, eso fue el esquema que él adoptó, y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Entonces, Pablo está viendo eso. Yo soy prisionero en Roma, me acusan de algo que realmente no es válido, no es legal, de lo que me acusan, no he hecho mal, no he cometido un delito, pero me acusan. Entonces, Pablo, con la anticipación, pensando, me va a tocar mi careo, mi audiencia con el emperador, y le voy a testificar de Cristo. Y Nerón era loco, era terrible, corrupto, depravado. Entonces, probablemente ya da el orden y ya vas a morir. Pero Pablo dice, sí, pero el emperador de Roma va a escuchar el evangelio. ¿Quién más le va a llegar a predicar? O sea, es la gente que tiene más exclusividad en cuestión de contactos y accesos. Entonces, Pablo dice, sí, pero Dios ha arreglado las cosas de modo que a mí me va a tocar. No sé cuándo, pero ya me va a tocar un día hablar directamente frente al emperador. Y sí, le tocó y le soltó el emperador. Ok, entonces ya con eso, y pone un ejemplo que es Timoteo y otro ejemplo que es Epafrodito, dos hombres más jóvenes que Pablo, y cómo ellos habían ordenado su vida y cómo que de cierta forma demostrando ellos, cada uno en su caso, el sentir que hubo también en Cristo Jesús y vivir en ese esquema. Entonces llegamos a capítulo 3, entonces Pablo dice, bueno, entonces si eso queda establecido, si estamos pensando así, caminando así, viviendo así, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Ya lo demás es gozo. Fíjate, o sea, ya que me despojé de ventajas, de derechos, y ya que adopté esquema de siervo y de hombre, y ponerme a servir y todo eso, ya que acepté y adopté eso, realmente lo asumí como Jesús, entonces lo demás es gozo. Y eso, entonces, ya hacer de punto A en capítulo 2 a punto B en capítulo 3 es la ecuación, eso es lo que es la fuente de gozo para Pablo. Haces eso, ya no tienes que andar molesto, frustrado, envidioso, o sea, no peleando tus derechos, no peleando objetivos, tu futuro, te están truncando tus posibilidades y todo eso, ya. Y entonces, cuando eso ya lo has soltado, pero no soltado porque ya no lo pudiste retener, o sea, Jesús pudo haber retenido su naturaleza divina. Entonces, al soltar eso, al entregar eso, le pertenece a Dios. Tus derechos le pertenecen a Dios. Entonces, Dios peleará mis derechos. Leen los salmos. Lo mismo los salmistas lo expresan. Mas Dios se acordará de mí. O sea, clamé a Dios y me escuchó y me respondió. Entonces, pero Él peleará mis derechos. Él verá mi futuro. Él me va a abrir las puertas o no abrirlas, conforme a lo que a Él le parece. Entonces, ya no tengo que pelear eso, ni tengo que pelear un lugar en el cuerpo de Cristo. No, el Espíritu nos colocó como Él quiso. Entonces, hay mucha libertad en eso, por eso lo demás es gozo. Pero hay unas advertencias. Dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Entonces, Pablo tiene que decir, gozaos. Y lo tiene que decir y lo tiene que repetir. O sea, no me molesta decir, gózate. Y te conviene porque necesitamos recordar eso. Aunque, si somos muy sinceros, muchas veces vamos a decir, cuando alguien constantemente está diciendo, pero debes tener gozo, hermano. Debes tener gozo. Gózate, hermana. Así estás. ¿A dónde te mando? Por las cocas. O sea, así que tardarías quizás una hora. O sea, no me estés molestando con esas cosas optimistas. Quiero estar enfadado. ¿Sí o no? Quiero estar molesto. Quiero estar triste. Déjame saborear mi tragedia personal. Entonces, gózate. Pero Pablo tiene derecho a decirlo. Porque en donde él se encuentra, está peor que yo. Entonces, él puede decir, gózate en el Señor. No está pidiéndote que te goces en el cáncer, que te goces en desempleo, que te goces en rechazos o algo así. Gózate en el Señor, en quién es Él y cómo es Él. Porque eso no cambia, otra vez, el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hubo un tiempo en Mateo 11 cuando Jesús se regocijó en espíritu. Mateo 11. Y dice, te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y prudentes de este siglo. Y las has revelado a niños. Entonces ahí están los discípulos, Pedro y Felipe y Andrés así. ¿Cómo? Sí, los das a chamacos. Entonces Jesús diciendo eso y luego dice, si alguno está cansado, está trabajado, fatigado, venga a mí, yo le daré descanso. Ese sentir que hubo en Cristo. O sea, no es, cállate porque yo también estoy sufriendo, ¿no? Como ves que la leyenda dice, ¿no? Que el original Cuauhtémoc, cuando le estaban torturando con los pies en la lumbre, ¿no? Y el segundo después de él y Cortés quería saber dónde estaba el tesoro de los... ¿No has escuchado la leyenda? Sí, ¿no? Entonces, pues yo tampoco estoy en... Porque dices, mucho dolor, mi Señor. Y él dice, yo tampoco estoy en un lecho de rosas. Fue el primer cuento que leí en español cuando era estudiante. Pero, o sea, y entonces estamos así, quejándonos, ¿no? Has visto el meme, ¿no? Que está Mel Gibson, el productor de La Pasión de Cristo, y el actor que representa a Cristo, todo ensangrentado y coronado de espinas, y está así, sentado, escuchando a Mel Gibson, y Mel Gibson está así, como explicando cómo quiere la cena, así, pero ponen como título... Jesús, cuando yo le estoy comentando mis problemas, ¿no? Y Jesús así muy paciente, ensangrentado, como que poniendo atención mientras yo con gestos y todo contando mis penas. Y a veces necesitamos esa perspectiva. Porque Jesús no está diciendo, pues yo tampoco estoy en un lecho de rosas, cállate, no seas chillón. O sea, no es eso, sino estás cansado. Estás fatigado, trabajado, o sea, con marcas de trabajo en tu cuerpo y alma, que vengas a mí, yo te doy descanso. Aprende de mí porque soy manso y humilde, el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Toma mi yugo. Entonces ya hallarás descanso para tu alma. Entonces, y vemos eso, o sea, pero eso dice después de regocijarse en espíritu, y dar gracias a su Padre, y porque estas cosas las has revelado a niños, y ellos quizás no querían escuchar lo que él iba a decir. No te doy solución, no te voy a dar triunfo, sino te voy a dar descanso. Y vas a seguir trabajando, se va a seguir con la situación, pero yo te doy descanso. Y toma mi yugo, porque mi yugo es fácil. El yugo romano era... Uno de cada 10 hombres cuando conquistaban los hacían en una fila y ponían un yugo. Y uno de cada 10 lo sacaban y lo mataban. Entonces así diezmando a los conquistados. Entonces el yugo romano era figurado y literal. Entonces él dice, toma mi yugo es fácil. Pero vas a morir. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Pero él está diciendo, mi yugo es fácil. Porque me estás siguiendo a mí. Ven, yo te doy descanso. Y mi carga es ligera. Ok, entonces Pablo, absorbiendo todo eso, dice, gócense. No me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Entonces les advierte de falsos profetas, falsos maestros, lobos, gente que se aprovecha, gente que parece que es limpia, pero realmente, son sucios y corruptos, y así entonces vimos todo eso como él está diciendo, todo lo que yo podía jactarme, que el mundo diría es mi ventaja, que eso está a mi favor, que eso me hace falta, que eso no lo tiro, dice, lo he perdido y lo tengo por basura para ganar a Cristo, otra vez, o sea, es una paradoja. para ganar a Cristo? ¿Quién va a perder todas sus ventajas, toda su estabilidad, toda su seguridad, realmente entregar todo su futuro a un hombre que fue a morir en una cruz, que fue escupido y todo eso? O sea, ¿quién lo va a hacer? Pablo dice, yo, ya lo hice, y lo tengo por basura, realmente no siento que perdí gran cosa. Perdí lo que el mundo estima, lo que el mundo pelea por obtener, pero yo lo perdí y lo tengo por basura. O sea, si tú tuvieras un anillo de 24 quilates de oro con un diamante y un par de rubíes y así que vale quién sabe cuánto dinero, y de equivocado ya se fue con todas las cáscaras de cascarón de huevo y cáscara de melón y todo lo que fue de la cocina, y cuando das cuenta, y mi anillo, y en eso pues ya habían sacado la basura y hoy es el camión que está subiendo por tu calle, trin, trin, o sea, sales como loco, y no se lleven eso, ¿no? Y los vecinos van a decir, pobrecito, ya se chispó, por fin ese tornillo que estaba suelto. Entonces, o sea, dirían que, pero tú dices, sí, pero ¿cuánto vale? Y estarías sacando todo hasta encontrar eso. Pablo dice, no hay nada ahí, es basura, y bien ido, o sea, ya. Entonces lo despides y qué bueno, ya no está la basura. Entonces ya barres aquí, limpias acá y dices, ya sacamos esa basura. Entonces lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces parte de lo que necesitamos captar con eso, que con todo lo que le quitaron de Pablo, libertad, dignidad, movimiento, todo eso, destruyendo su reputación con acusaciones y todo eso, no le quitaron el gozo. O está loco, o sabe algo que ellos no saben. Entonces nos está diciendo lo que él sabe. Ok, entonces dice, y eso hago, siguiendo el premio del supremo llamado de Dios. Ok, entonces capítulo 4. Otra vez. Así que, hermanos míos amados y deseados, mucho cariño, gozo y corona mía. O sea, ellos eran un consuelo para él. No en el sentido que ellos habrían pensado, que ya le mandamos ayuda, sino ver el fruto en ellos, ver su firmeza, ver su fe, ver cómo el fruto en su vida de caminar con Jesucristo y testificar de él. Y eso para Pablo dice, todo está bien. ¿Cómo estás, Pablo? Yo, bien, porque los filipenses están muy bien. Entonces dice, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique, pobrecitas, que con esos nombres pues sí andarían de malas, pero ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, el encargado en Filipos, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, o sea, usando términos de guerra. O sea, y en eso, cuando pólvora y humo y balaceras y todo eso, y así agacharse y todo eso, y ruido y cañonazos y todo eso, y desde, siente que me acaba de decir, siente que, hermanita, me ayuda, me pases más cartuchos, por favor. ¡Ay, no me apures! Entonces ahí están peleando así, y Pablo dice, no es el momento. O sea, esos roces suceden cuando estamos en presión y es guerra y combate, pero el enemigo no está aquí con nosotros, está allá. Entonces, es reconocer eso, ella ayúdalas a entender y recordar eso. Y también con Clemente, también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Otra vez, o sea, esto es mayor. Nuestros nombres están en el libro de la vida. Eres inmortal. Vas a vivir para siempre con Jesucristo. ¿Qué puede suceder? ¿Qué te pueden hacer o quitar? ¿Y cuánto? O sea, que realmente la suma de eso frente a la eternidad con Jesús equivale a cero. Entonces, o sea, es muy fuerte eso. Y lo vivían y era cruel y era horrible, pero realmente de donde ellos están ahora con esto, cualquiera de estos, Pablo, Clemente, Sintique, Evodia, o sea, todos ellos dirían, no se pongan así, no se agüiten. La eternidad está más cerca y más sólida y más colorida de lo que puedan imaginar. O sea, eso es lo que nos estarían diciendo. Entonces, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, siendo redundante, y nos hace falta. Pero la perspectiva de donde Él lo está diciendo es lo que nos tiene que convencer. Porque Él podría decir, pues oren por mí, porque realmente ya vinieron a fumigar y ya los ratones ya se murieron, ya no tengo amigos. O sea, como que puedes, o sea, es horrible, es deprimente y lo hacen así a propósito. Entonces, y Él está así, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Otra vez su perspectiva. Entonces, ¿cómo Él va a estar con los que custodiaban de Él, los soldados, si son rudos, si son léperos, si son groseros, si son altivos, si son chuecos, o sea, todo eso, y cómo Él va a ser? Pero a ratos se están convirtiendo. Pablo era un peligro para la estabilidad de Roma. Un solo hombre puede afectar así. Por nada estéis afanosos, sino conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, por nada estéis afanosos, y mira quién habla. Entonces dice, no tiene caso. O sea, si quieres simplemente sacar canas verdes tú solito, pues anda caminando ahí en tu cuarto preocupándote. Pero ¿qué cambias realmente? Entonces, yo hace varios años ya, o sea, desde muchos años y cada vez son más muchos, pero hace muchos años yo tenía como un trastorno de sueño y duró aproximadamente 4 años. No tenía ni 40 todavía, entonces no estaba bien que un chavo de 37 años tuviera eso. Y creo que mucho era simplemente nervios, estrés, sobre todo estrés. Entonces me dormía como bebé, así, a la hora que me acostaba me dormía. Pero duraba como 3 horas y ya estaba así, despierto, pero totalmente despierto. Y volteando y volteando y volteando y pues no conciliar el sueño, entonces me paraba. Y mi esposa tenía eso que ella no podía dormirse, entonces muchas veces nos encontrábamos como cambio de turno en la escalera, yo bajando y ella por fin subiendo. Y yo estaría así hasta rayar el alba. 6, 7 de la mañana, oscuro, y de por decir de 2, 3 de la mañana hasta que amanezca el día, hay menos ruido, menos, o sea, así pasa un taxi en la calle, ya ni ladran los perros y todo eso, y estás solo con pensamientos, y si tu problema es estrés, tus pensamientos como que no producen paz y no producen gozo. Entonces tuve que empezar así y vino a mente esta parte aquí con eso de regocijaos y otra vez digo regocijaos y digo nel. No. O sea, ¿de dónde? O sea, ¿de qué costal, de qué bolsillo saco esto? Gozo. O sea, estoy así como con angustia de muchas cosas. Perdimos todo el apoyo para entonces económico de la iglesia que nos envió como misioneros. Entonces estábamos dependiendo, estaba viviendo con 4,000 pesos por mes de lo que la iglesia daba allá en Tehuacán. Entonces era muy poco para poder vivir. Una señora de la iglesia trabajaba como enfermera. Y ella nos daba sobres de leche en polvo. Y yo dije, como que no, pero eso es para gente de escasos recursos. Pensando, porque yo conocía a gente que de plano, o sea, con pisos de tierra en su casa y todo eso, sin luz. Y entonces, para ellos, dice, sí, es para gente de escasos recursos. Entonces, hacíamos lechita, hacíamos atolito, 5 pesos de chorizo para darle más sabor a los nopales y frijoles. Y así estábamos. Y realmente Dios nos sostuvo. Fue tremendo. Durante ese tiempo, nadie se enfermó. No se descompuso la camioneta y seguíamos yendo a la sierra y a todo lo que teníamos que hacer lo estábamos haciendo. Pero no había nada, o sea, era un tiempo así. Entonces, estrés por eso. ¿Qué va a suceder por un futuro? ¿Qué va a suceder? Estrés por lo que pasa en la iglesia, que era cada cosa, ¿no? Y era una iglesia pequeña, cuando llegamos aquí aprendí. Como dicen, ¿no? Niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes, niños casados, problemas dobles, y así va la cosa. Pero iglesias pequeñas, problemas pequeños. Entonces yo decía, ¿esos son problemas pequeños? Entonces llegamos aquí y una congregación 8 veces más gente. Entonces dije, bueno, aquí tenemos 8 que son como esta, que es una consolación y una ayuda y una inspiración, su disciplina y su entrega al Señor. Tenemos 8 de Doña Esa, que es una plaga. Ok, es una plaga y no se va a quitar, pero ya tenemos 8 plagas y plagosas. No, o sea, era como que empecé a darme cuenta, pero digo, realmente es la misma granja, nomás que ya es más grande. O sea, lo mismo pasa aquí. O sea, son los mismos así, pulgas, son esto. Es una granja, eso es lo que pasa. Pero en ese entonces yo no pude ver el futuro y sí sentía eso, angustia y preocupación. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué dirá esto? ¿Por qué anda esta persona así? Y todo eso. Entonces, regocíjate, y yo así. Entonces dice, versículo 6 otra vez, dando el fondo un poco, dices, ay, Jaime, sí, fueron aventuras bien espeluznantes. Por nada estéis afanosos. Entonces, Jaime, cuando dice por nada estéis afanosos, quiere decir, ¿qué significa en griego aquí nada? La palabra en griego significa nada. Que por nada estéis afanosos. ¿Qué es afanoso? Lo que entiendes. Entonces, por nada estéis afanosos. No hay modo. Busca cualquier traducción de así y no lo simplifica, no lo reduce. Por nada estéis afanosos. Pero nos da una alternativa. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Entonces yo me ponía a orar, así a las 3 de la mañana. El problema es que tropezaba en mi oración. Estaba desesperado, estaba frustrado y me di cuenta. Me faltaba la última parte, con acción de gracias. No estaba agradecido. Y dirás después de describir todo eso, pues sí, pero ¿de qué vas a agradecer? Está para los perros. Sí. Pero empecé a agradecerle a Dios eso, caminando. Pues Señor, te doy gracias que sí pudimos poner piso, que no todos tienen. Te doy gracias que pudimos pagar la luz, entonces que estoy caminando no con una velita aquí entre la cocina, el comedor, así dando vueltas y caminando. O sea, prendo el foco y no nos han quitado la luz. Que todos están dormidos y nadie está hospitalizado. Que pudimos cenar bien. Así. Y algunos aquí van a decir, pues claro, y digo, sí, pero por alguna razón yo estaba muy arrinconado, lejos de eso. Y cuando empecé a hacer eso, agradecerle a Dios, y entonces, pero eran cosas así, te doy gracias que tengo mis 2 pies, que funcionan. Te doy gracias que tengo todos los dedos en mis pies. Te doy gracias que, o sea, estaba rascando para encontrar de qué agradecer. Eso es miserable, estar así. No sé si alguna vez te has encontrado tan así, fatigado, aplastado, así. Entonces, o sea, y sentir, no, 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 no se puede más. Entonces, pero empecé a encontrar eso. A veces me subía ya a las 5 de la mañana a dormir, que era mucho, era bueno. Pero mucho era que cuando ya estaba amaneciendo, poco a poco, día con día, semana con semana, y eso duró, lento para aprender y para entender y todo eso. Y Dios no me mandaba cartas, me dejaba la Biblia, pero como que sí, pero necesito como que me digas qué. Pero empecé a atesorar esos tiempos en la madrugada, hacia oscuras, en noche, todas las estaciones del año, o sea, invierno, primavera, verano, hay tormenta, hay esto, hay el otro, o sea, todo lo que era ese tiempo, y realmente decir es un buen tiempo, así, caminando con Dios y empezando a saber lo que es velar por no mi familia, no por la iglesia, sino por la ciudad. No fue malo. Y resulta que no fue miserable estar así. Empezó a ser enriquecido. Empezó a ser el mejor tiempo de mi día. ¿Cómo es posible? Entonces, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. No tus quejas. No el problema, el Señor ya sabe, pero ¿qué vas a pedir? Como el ciego Bartimeo, ¿qué quieres que yo te haga? Quiero ver. ¿Qué es lo primero que vio? Jesús le dio su vista. Quiero ver. Siento el calor del sol en mi rostro y no veo nada. Quiero ver. Y vio, pudo ver. Entonces, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y puedes rogar. Y cuando ya estás con la boca en el polvo, aplastado, aprendes a rogar. Con acción de gracias. No seas tan pichicate en pedir que se te olvide agradecer. Y cuando te sientes así, hasta un poco resentido con Dios, es por eso. Y la paz de Dios, ¡qué sorpresa! Se cumplió. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, igual, eso tuve que empezar a hacer. En lugar de decir, pues Señor, yo te pido por Doña Felisa, porque es tremenda. Y no sé qué hacer con ella, Señor, pero quítale lo chismoso, por favor. Y así, bla, 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 y todo eso. Pero entonces, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, lo justo, lo puro, lo amable, esos son tus temas de gratitud también. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, alguito, en esto pensad. Necesitas otro contenido, más a las 3 de la mañana y no tienes sueño. Necesitas otro contenido, otros temas. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Entonces Pablo no dice, fíjate, descubrí algo nuevo, sino ustedes ya me conocen, ya vieron esto en mí. Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces la paz de Dios, versículo 7, y el Dios de paz, versículo 9. Tienes que vivir en estos versículos un poco. Y si no lo haces ya, Dios va a arreglar las cosas a las 3 de la mañana para que pongas atención. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Filipos parte de Macedonia. Macedonia no era un lugar muy rico. los filipenses, los tesalonicenses, por ejemplo, los de Berea, eran de escasos recursos y eran los más generosos porque eran los más agradecidos. Puedes leer de eso en 1 Corintios. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sí, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre. Así, o sea, ayuno intermitente, mira. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ves que algunos tienen como que esto como lema, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es la conclusión, eso es el resumen de los versículos anteriores. Por nada estéis afanosos, sean conocidas tus peticiones, oración y ruego, acción de gracias, la paz de Dios. Y ahora, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguno, algo digno de alabanza, en esto pensad, y el Dios de paz contigo también. Entonces, dice, sé vivir humildemente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es un versículo para proclamar o declarar tu triunfo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que yo puedo ser millonario, o yo puedo ganar, o yo puedo obtener lo que yo quiero. Es, soy fuerte, ¿ok? Cuando dice todo lo puedo, soy fuerte en Cristo que me fortalece para vivir humildemente, para tener abundancia. Dice, para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Y cuando has padecido necesidad, ya sabes lo que es. Padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo lo ve todas esas experiencias, algunas difíciles, y algunas actuales para él, lo ve como una oportunidad para conocer todo eso. Gozo. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Por qué? Porque su gratitud y su generosidad de los filipenses era fruto, algo que Dios hizo en su vida, y Pablo es partícipe de su generosidad. Ya sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, y otra vez sacan eso con bandera, todo lo que yo, dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Pero a veces lo que yo siento que me hace falta, no me hace falta. Okay. Mi necesidad, no mi antojo, mi capricho. Pero querer algo bonito no es problema. Simplemente no, yo necesito vivir bien y con gozo, no teniendo lo que yo quiero a veces. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, si te falta gratitud, Él suplirá gratitud. Que es más riqueza tener gratitud que tener abundancia de dinero, la verdad, porque hay gente que tiene todo eso y no duerme bien. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César, o sea, el pretorio, la guardia imperial. O sea, esos machines que empezaron medios rudos a cuidar a Pablo, pero se van convirtiendo, están conociendo el Dios viviente. Están aprendiendo a vivir humildemente y tener abundancia. Están aprendiendo que a no ser afanosos, sino que sean sus peticiones conocidas ante Dios. O sea, están tratando de tener el sentir que hubo también en Cristo Jesús y gozarse. O sea, imagínate esos que son entrenados para ser máquinas de muerte. Es la guardia imperial. Dice, sobre todo, especialmente los de la casa de César. Dios llega a donde Él quiere llegar. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.